Al hablar de mi San Luis, solo digo la verdad. Número uno en jaripeos y sus bailes ya ni hablar. Con su gente muy alegre, guapanguera y muy cordial. Sus mujeres muy hermosas y sus hombres de verdad.
¿Qué tal, mi raza? Oiga, ya lo estamos saludando, su amigo el teniente, el de la voz sabritosa. Este es su programa, Se Prendió el Cerro, con el sello de la compañía que hace éxitos, bailes y jaripeos potosinos. Es un gusto y un honor poderlo saludar. Y es un gusto más grande y el honor más enorme, oiga, porque el día de hoy tenemos, pues, de veras, ese placer que nos da la vida de poder estar al lado de una gran personalidad, excelente músico, gran ser humano y, sobre todo, con una amplia trayectoria, oiga, ni más ni menos que don Ramón Valverde.
En la tumba de mi padre yo derramé una cerveza. Para cumplir la promesa que en vida le hice y me pesa no haberme llevado más por causa.
Muchas gracias, amigo teniente, pues es el honor es para mí de veras tenerte aquí, pues, en esta entrevista tan amena que yo creo que vamos a hacer.
No, sí, ya tuvimos un previo y sí. Se puso muy bueno. Oiga, de veras, gracias por la invitación, gracias por aceptar más bien la invitación para poder platicar un poquito con nosotros. Ya cerca de 40 años de trayectoria musical.
Aproximadamente, mi amigo teniente, yo creo que sí. Bueno, esto es ya tocando profesionalmente, pues yo creo que vamos a ponerle unos 30. Vamos a ponerle 10 en pre, porque anduve con otras agrupaciones antes de iniciarme, pues como todo, ¿no? Como quien dice, iniciando en haciendo mis pininos con otros grupitos que pues no salían de allí de yo lo que quería era hacer un grupo netamente profesional y pues creo que lo logré.
Ah, no, y con creces. Pero como dijo el carnicero, vámonos por partes.
Claro que
Originarios de Abasolo, Guanajuato.
De la Carroza, del municipio de Abasolo, Guanajuato.
Esa es una comunidad de.
Es una comunidad. De allá del municipio de Abasolo.
Allá donde la vida no vale nada, pues dicen. Dice, ¿será cierto?
No, sí, vale.
¿De cómo no? Oiga, ¿de la carreta? ¿La Carroza?
La Carroza.
¿Es bonito su pueblo?
Pues yo creo que donde uno nace, pues siempre debe de ser bonito, ¿no? Porque pues ahí. Ahí naciste, ahí tiraste tu primer llanto. Entonces, pues, yo creo que ese recuerdo lo debe de llevar uno siempre en el corazón.
Ah, no, claro, y sobre todo porque, pues ahí, yo creo que prácticamente toda su vida, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, yo me salí de ahí a los 16, 17 años.
Oh, muy, muy chavalón.
Sí.
¿Qué recuerdos tiene de su niñez? Pues su niñez.
Yo creo que sí, amigo teniente, porque como decía antes en el pre que estábamos platicando, yo creo que la gente que somos de provincia, de pueblo, pues con las carencias que uno tiene y todo eso, pues siempre es difícil. Pero es muy grato poder recordarlo, la niñez, porque también tienes bonitos recuerdos, claro que sí, porque si no es así con dificultad, pues después no aprecias lo que Dios te da.
Sí, no, le agarra uno ese valor, ese así saborcito es, a sí. La vida. ¿Cómo se recuerda de niño? ¿Era feliz?
Sí, gracias a Dios, pues como te vuelvo a repetir, entre las carencias y todo eso, porque pues yo vengo de una familia muy numerosa, fuimos 10 hermanos, ya ves que antes se despachaban con la cuchara grande.
Ah, no, sí, a lo que vinimos, oiga, a hacer huercos. ¿Es 10 hermanos, usted qué es, el mayor?
El quinto.
¿El quinto, el de la mera mitad?
Sí, el de la mera mitad.
Ah, mire qué bien.
El quinto, y dicen que como no hay quinto malo.
Ah, ¿no?
Sí, soy el quinto, somos, fueron, bueno, una niña que falleció, pero ya grandecita también, una hermanita, 7 hombres y 2 mujeres. Quedamos 9.
De sus hermanos.
De mis hermanos.
¿Sus papás todavía viven?
No, ya tienen tiempo que...
Y allá en el rancho, bueno, obviamente se dedicaba a las labores del campo. Sí, ¿sí sabe sembrar y esas cosas?
Sí, como no, todavía me tocó. Pero todavía me tocó... Mi papá tenía una parcela de 4 hectáreas. Y no era de riego, era temporal. Sí, y sí, con sí. Eso tenía que mantener a 9 hijos y ellos 2, 11. ¿Te imaginas nada más?
¿Y cómo se la rifaban antes la gente de antes, porque se despachaban con hartos huercos?
No, pues ahí.
Y estaba, yo creo que complicado, ¿no?
Muy complicado, sí, por eso es que, pues, dice uno que le corre uno al trabajo del campo, pero pues es que tiene que ser así.
Sí, se pone medio difícil.
Se pone un poquito.
Y luego de repente, la escuela le gustaba aprender. ¿Era bueno en la escuela o de plano no?
Pues fíjate que no era muy bueno yo para la escuela. Y ahí nos mandaron maestro. Yo alcancé hasta el cuarto de primaria.
Era más o menos lo que había, ¿no? Como hasta el cuarto de primaria, sí, en las comunidades rurales, ¿no?
Así es. Y ya de ahí, pues, la escuela de la vida.
Que yo creo que esa es la que mejor enseña, porque, carajo, sí nos pone unos buenos, sí. unas buenas tareas, ¿no?
Así
es. Y de repente, en su niñez, ¿a qué jugaba? ¿A qué jugaba? ¿A ser artista?
Bueno, pues los juegos de niños, ¿no? Pues que, como al principio, canicas y todo eso, trompo.
¿Era bueno para el trompo?
No, sí, muy bueno, ¿verdad? Y para la canica también. Desde lejos me los echaba.
Para eso.
Sí, pero yo siempre me incliné por la música. En mi familia nunca, no hubo antecesores a la música. Pero pues yo creo que yo fui el primero. Mi mamá le gustaba cantar, pero así cantaba así cuando andaba en el hogar, así haciendo sus quehaceres domésticos. Pero profesionalmente nadie era músico, nadie era cantante, artista o alguna cosa. Pero pues yo fui el que rompí la cosa para que alguien saliera pues músico, y de ahí vengo yo.
¿Sería su mamá la que inconscientemente al yo andar cantando sí. le enseñó eso?
Y además de eso, pues se escuchaba la música norteña, siempre fue mi anhelo, fue la que me llegaba al corazón. Y yo y allá se escuchaban mucho las radios. La radio que la XCT de Monterrey, había una que llegaba que Harlingen, Texas, unas cancionzonas bien bonitas, unas polcononas decían allá en mi rancho, unas polcononas pero bien bonitas. Entonces eso también me hizo crecer mi...
Fue alimentando como
fue
esa...
alimentando,
esa. Pero yo creo que por ahí ha de haber tenido ese don, ese talento de la música, y nomás de repente necesitó, pues, usted de mecha corta y le aventaron el cerillazo.
No, sí, pues sí, yo creo que eso fue alimentando todo mi deseo que tenía y ya después pues fui descubriendo que, como decía antes cuando estábamos por ahí comiendo, Dios me proveyó de una voz... Que le agradezco a él y que pues yo no fui a ninguna escuela ni nada a tratar de cantar, no, esto ya lo traigo, es naturalita.
Y es una voz característica, un estilo, hace rato hablábamos de estilos, de maneras de interpretar, pero ahorita vamos a pasar a esa parte que también es interesante.
Sí.
¿Dónde fue donde se topó de frente con la música, donde dijo, de aquí soy, de aquí, de esto me quiero dedicar? ¿En qué momento de su vida?
Pues ya en mi adolescencia, ya te digo desde niño, pero en mi adolescencia pues ya yo iba a los bailes, a las bodas donde ocupaban grupos musicales en vivo, y yo iba a ver esos grupos y me dirigía al del acordeón, porque yo mi lo que me llenaba era el acordeón. Entonces a esos era a los que iba a ver, a todo el grupo, ¿no? Pero el del acordeón era el que me llamaba la atención.
Ese era el que le llamó la atención, el acordeón.
Sí, el acordeón.
Y es difícil tocar el acordeón, ¿no?
Pues sí, la verdad sí que es muy difícil, pero pues yo ya traía esas ganas y ese deseo de...
Y de repente dijo, esto me gusta, de aquí soy.
Esto me gusta y... Y no, en ese tiempo, pues como te digo, las carencias y todo eso, no teníamos para comprar un acordeón. Eran tiempos muy difíciles. Entonces, o comías o comprabas acordeón, pero pues no, era mejor comer.
Sí, porque el acordeón ha de estar muy duro para masticar, entonces no creo que se pueda. Pero de repente no se le quitaron las ganas, nunca se le quitó esa idea de la cabeza.
Nunca se me quitó esa idea. Yo me fui para la Ciudad de México, digo como a los 15, 16, por ahí 17 años, pero ya llevaba en mi mente hacer un grupo musical norteño.
Norteño, esa era la música que le gustaba. En aquellos años, cuando apenas empezaba, ¿qué música se escuchaba? ¿Usted a quién admiraba? ¿Cómo quién quería ser?
Se escuchaba de toda la música, pero te digo, a mí me llamó siempre la atención de lo norteño. Pues había románticos, había que Grupo Indio, que Generación 2000, que Sonora Santanera, pero a mí nunca me llamaron la atención.
¿De norteño como quién
de
sonaba
norteño,
bien?
Ya. Sonaban los Doneños, los Alegres de Terán, unos que tengo pues bien, que fueron casi mi inspiración, los Hermanos Banda de Salamanca.
Ah, pues paisanos a final de cuentas,
para
¿no?
ellos les mandamos un saludote.
Esa fue realmente su inspiración, esa los Hermanos fue, Banda de
sí,
Salamanca.
Sí, como quien dice, pues fueron un patrón para mí. Y de hecho, una vez que fueron a una boda, me dieron oportunidad de cantar la primera vez.
No me diga. ¿Y cuál canción se echó con ellos?
Canté una que se llama Sería una Flor.
Ah, muy buena canción.
Sí, ¿no? Sí, pues una de las.
Sería una flor que un huracán voló.
Que un huracán voló.
Esa, ¿verdad? Esa sí. Trae, mira. A ver, échase sí. Un pedacito.
Sí, cómo no, claro que sí. ¿Cómo decía? Déjame acuerdo. Cuidado con ese caballo porque nos trae ganitas, ¿verdad?
Ya nos trae ganas.
Sí. Dice, ay, qué triste.
Ay, no mal.
Es amar sin esperanza, sentir amores, un corazón latiendo. Ay, de mis ojos. Una lágrima virtiendo, sería una flor que un huracán voló.
Ay, no más puro veneno. Mire.
Ay, qué triste es amar sin esperanza, sentir amores.
Hasta se le puso chinita la piel, oye. Sirvan para todos, yo las pago. Lo que me cueste, oye.
Sí.
Sería una flor con los Hermanos Banda de repente.
Esa fue la primera canción que yo canté con un grupo, con un acompañamiento profesional.
Y me dieron la oportunidad. No me quiero imaginar qué emoción para ustedes.
No, hombre,
¿no?
Caray, pues yo no cabía en gusto. Y pues era una emoción tremenda para mí. Muy, muy bonitos recuerdos, eso sí.
Y de repente, pues en ese caminar y en ese trajín de la vida, de repente descubre que su vocación realmente es musical y aprende a tocar el acordeón. ¿O qué pasó en esos años?
Sí, te digo, nos fuimos para la Ciudad de México. Digo, nos fuimos porque ya dos de mis hermanos ya estaban allá. Entonces, yo me fui también para allá, para México.
¿A trabajar?
A trabajar,
no sí, a la música todavía.
No, a la música todavía, yo no era músico. Entonces nos fuimos a trabajar, pero para acabalar un acordeón.
O sea, iban a trabajar para juntar
sí,
para un acordeón, punto.
Yo, para mí, sí, porque y mis hermanos, que era Alfredo, que ya falleció también, Alfredo, uno de los mayores, me ayudó. En 96 dejamos el primer disco, nos venimos otra vez para México, y cuando regresamos ya se estaba escuchando nuestra música allá en todas las radios.
¿Y qué sintió en ese momento?
No, hombre, lloré.
Ojitos negros encantadores, ¿quién los tuviera?
de la emoción.
Sí, de la emoción, porque pues yo sabía que lo teníamos que lograr, ¿no? Pero al oírte ya en la radio, ya con un tema y que la gente te esté escuchando y todo eso, no, hombre, pues se siente bien bonito.
De aquellos tiempos, ¿cuál fue el tema que fue el boom, que los sacó del anonimato tal vez, o qué canciones fue la que marcó su vida, su trayectoria artística?
Bueno, de ahí del primer disco que hicimos se desprendieron muchos temas. Un bolero, ese fue el primero que entró a la radio, que se llama Y Me Quedé Con Ganas. Un tema, un bolerito muy bonito, así romántico.
Norteño romántico.
Sí, norteño romántico. De ahí otra que se llama Si Amanece y Ves. Una canción que canta, creo, me parece, Rocío Dúrcal. Una española. Ah, ya. Sí. Entonces, otro tema que se llama... no me acuerdo ahorita, pero... Ahorita te
nos acordamos.
Sí, pero te digo, de ahí se desprendieron muchos, muchos temas bonitos, muchos que nos dejaron muchas satisfacciones. Eso fue el primer disco en Estados Unidos. Después nos dijeron, graben corridos. La misma gente a donde íbamos a trabajar nos decía, graben corridos. Porque aquí la gente le gusta mucho el corrido.
Es lo que gusta, el corrido.
Es lo que le gusta. Entonces nosotros decíamos, pero... ¿Qué tipo de corridos cantamos o cuál quieren? Y no, pues empezamos a recolectar de algunos compositores, de algunos temas míos, porque pues yo también compongo. Y gracias a Dios que le damos al clavo también.
Le dieron a la mera panza de la piñata.
Así es, de ahí se vino la 100X. Que por qué nos venimos al norte.
Y muchos de esos, inspiración suya, ¿no?
Sí.
Yo creo que casi la mayoría, si no es que muchas de esos corridos, sí, y de esas canciones que han marcado, salieron de su inspiración.
Sí, así es. Gracias a Dios, o sea que sí, fueron bastantes temas de míos y de otros compositores.
Y no nada más la letra, sino también los arreglos musicales, todo eso, ¿no?
Todo lo hacía yo, ya nomás les decía yo a mis hermanos, vamos a echarle así, vamos a echar esta música, y ya, pues nos poníamos, y gracias a Dios, pues también me dio ese don de, pues como yo traía como se puede decir, yo traía la melodía con el acordeón, pues yo les decía, échenle así.
Y ya nomás rellénenle con lo que falta.
Exactamente.
Pero ahí más o menos iba dirigiendo.
Sí,
y empezó de repente a escucharse en la radio, a tener obviamente más oportunidades de trabajo.
Sí.
¿Realmente destacaron primero en Estados Unidos?
En Estados Unidos, sí. Nosotros fue allá donde los Pumas del Norte se dieron a conocer. Porque aquí
y me imagino que ya se pasaban largas temporadas,
sí,
¿no? Trabajando.
Sí.
Básicamente. ¿Y la familia?
Pues acá.
Echándole también ganas.
Pues sí. Nomás les decíamos, andamos triunfando, mándenos más dinero.
Que se vea que ahora sí.
No, en vez de mandarle nosotros, les decíamos nosotros a ellas, mándenos dinero.
Inviértenos dinero en Maracán, que ya se nos acabó, ¿no?
Ya se nos acabó.
Ya no, empezaba no, la cosa a cambiar.
No, ya empezaba la cosa a cambiar, ya empezó los bailecitos, ya la gente empezaba a identificarnos. Y gracias a Dios, pues, de ahí, de estar en California, abarcamos todo Estados Unidos, desde California, Colorado, por acá, Chicago, Florida, o sea, le dimos vuelta a todo,
o sea, sí. Conocen Estados Unidos.
Así es, sí. Gracias a Dios con nuestra música le dimos a todos los estados. A la única parte donde no hemos ido, donde no fuimos, fue a Nueva York.
Ahí de plano no.
Porque pero
hace
pero,
mucho frío, pero sí. Si no, ahí hubieras andado.
Sí, pero gracias a Dios, o sea, fuimos a casi a todos los estados de Estados Unidos.
Y ya llenando esa parte musical, viene, es otra parte que le preguntaba a don Ramón, que es la parte de la composición. ¿De dónde le llega la inspiración? Se necesita tener mucha, muy buena inspiración para esos corridazos.
Fíjate que, pues esto se le da a uno también en el camino. Son las cosas que ves, las vivencias que uno tiene. Entonces, dice uno, ve uno a la gente desde arriba del escenario y ves que le gustan cierto tipo de canciones. Y dices, bueno, pues yo voy a hacer una que más o menos esté
de ese estilo.
Sí, de ese estilo. Entonces, un tema que funcionó mucho, que es mío, que es un corrido, se llama Las Cuatro Narcas.
Ah, no, pura violencia con eso.
Cuidado, hombre. Pero la gente lo aceptó muy, 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 muy bien, muy bonito. De hecho, pues se hizo película, ese tema. Entonces, te digo, pues es una de los temas grandes, o sea, míos, inspiración mía. Y ahí vino que por qué nos venimos al norte.
Esa que también pegó,
también pero pegó bonito. Una que se llama Cuando llegan los mojados, Sácame, Me envenenaste el alma, Bienvenido paisano. Entonces, así varios temas que sí me han dado mucha satisfacción como compositor.
Como compositor.
Particularmente.
Uh-huh. Yo creo que a final de cuentas, de alguna manera ha sabido explotar ese talento. Yo creo que de repente las circunstancias le han ido, o la necesidad, a veces decíamos, sí, el hambre, ¿no? También de triunfar, sino también triunfar, el hambre de las tripas, ¿no? Sí. Eso dice que la ignorancia da valor y que un hombre está hecho de puro valor, ¿no?
Pues sí, hay que echarle ganas porque, sí, se como dicen allá en mi pueblo, se atolondra uno tantito y pues ahí se queda.
No, sí. Y seguimos con parte de la historia de don Ramón Valer. De repente llegan los éxitos y cuando llegan los éxitos llegan las amistades, llega la fama. ¿Le afectó de alguna manera todo ese cambio tan radical? Yo de repente que, de que no lo conocen y de repente ser muy conocido.
Yo creo que a todos nos desbalancea un poco la fama al principio. Pero a medida que, bueno, eso sucedió en mí, ¿no? Al principio sí se siente uno acá, que anda uno volando por ahí, que el piso no lo detiene. Pero ya después como que va uno también. También hay que hacer caso de las buenas amistades, porque las buenas amistades, cuando son de veras amigos, te ubican.
Ah, sí.
Te hacen que no pierdas piso. Y en esto, pues yo tuve muchos amigos, como no agraviando.
Hombre, gracias.
Que sí me decían, mira, ustedes esto, ustedes así, tú, sobre todo, que eres el director, el cabeza, pues, del grupo, tienes que dar el ejemplo y todo eso. Entonces, pues, gracias a Dios, o sea, logré controlar, yo digo que logré controlar eso. Entonces, pues, siempre he tratado de ser sencillo, de respetarme, de respetar al público, porque yo creo que eso es una de las bases, respetarte a ti y al público.
Yo creo que eso es pues lo más importante,
sí,
¿no?
Sí,
¿la
sí,
base
sí
será del éxito también?
Sí, yo creo que sí, porque ahí ya vienen conjugadas muchas cosas, ¿no? Entonces, tú eres sencillo, tú te das con el público, tú haces lo que te corresponde, atiendes como debe de ser, y si no lo hice y si no lo he hecho con algunas personas, pues espero algún día hacerlo con mucho gusto, pero yo siempre he querido ser esa persona sencilla, amable. con la gente.
No, y aparte de eso, un gran señorón, una gran persona, una gran amistad. Así es que, pues amigos, estamos platicando con don Ramón Valverde y con sus Pumas del Norte en este especial, mis amigos de primer nivel, conociendo la historia de este señorón, la historia que ha marcado, y vamos a hablar de mucho más. Para todos ustedes que nos siguen, ándele, aquí los estamos saludando. Y ándele, mi gente, qué buena platicada nos estamos echando acá con mi buen amigo Ramón Valverde, el del y sus Pumas del Norte. Y de repente estábamos donde ya la historia avanza, donde se hace su agrupación con su sello, con esa característica, ya empieza a sonar, ya compone muchos de los temas, poseedor y creador de un estilo único. Pero yo quiero que me cuente ya la primera vez que se emocionó en un escenario donde estuvo trabajando. ¿Se acuerda todavía de esos años, de esa primera parte?
Sí, cómo no, pues ya después después de que hicimos nuestra primera grabación, pues ya se empezó a difundir nuestra música y gracias a Dios empezó a llegar trabajo. Y pues yo creo que emocionarme siempre, todavía lo hago en cada presentación.
Hasta el día de hoy,
porque siempre es algo diferente. Aunque vayas al mismo lugar, pero siempre es diferente gente, es otra emoción más. Entonces, aquel que diga que yo siempre tengo nervios, yo siempre me pongo así, digo, híjole, pues a ver qué Dios dice, ojalá y nos responda bien bonito el público aquí como en todas partes, todo eso, y siempre está uno con esa cosa, ¿no? Pero, gracias a Dios, pero sí, o sea, me queda bien claro una vez que, bueno, de todas las emociones de cuando ya estamos en el escenario, una que estuvimos en la Plaza Garibaldi de Fort Worth, o de, ¿cómo se llama?
De Houston.
Ahí se estaba escuchando el tema ese de la 100X, pero fuertísimo. Entonces nos metieron ahí con, no me acuerdo si era Juan Villarreal, los Leones del Norte, pero nosotros íbamos a la cabeza. Y entonces cuando nos llevó la persona que nos llevaba en la camioneta, vimos, pero sí, montón de carros y mucha gente. Y decimos, bueno, pues ¿quién viene o qué? ¿Quién? Dice, pues son ustedes.
Ay, joder. ¿Quién va a estar aquí?
¿Quién va a estar aquí? Ustedes. ¿Quién son los que van? Pues son ustedes. Bueno, pero ¿por qué? Por la 100X.
Que yo creo que esa fue de las primeras que pegaron,
de las
con
primeritas.
Tu voz, ¿verdad?
Ya sí, de, sí, 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 es que uno de los corridos que se escucharon. Que
y sí emociona, ¿no? Que una creación, que una canción impacte tanto, que alegre a la gente.
Sí, cómo no, pues es por lo que uno trabaja, para llegarle al corazón de la gente, como sea, pero pues de alguna forma le llegamos a la gente, les gustó ese tema y muchos más, ¿no? Pero ese tema en especial, y en esa ocasión te digo, otra fue que fue en Dallas, en el Escape. Estaban Huracanes del Norte, pero nosotros habíamos pasado de mojados allá. Y nos buscaron ese primer trabajo de esa temporada que hicimos allá, pero andábamos de ilegales. Pero fue una emoción cuando la gente, cuando cantamos Ojitos Negros, otro de los temas.
Ah, cómo que, no.
Pues son emblemáticos para nosotros, ¿no? Ojitos Negros, cuando la echamos y un gritadero de gente, y
Hombre. Se carga uno de esa energía, sí, ¿no? De esa emoción.
Y me acordaba yo cuando iba cruzando el río nadando.
Se le echaron
en
nadando.
En ese momento, sí.
Se le echaron nadando.
Sí.
Y caminando un ratito.
Y caminando un rato.
¿Y llevaba el acordeón cargado?
No, pues ese lo habíamos mandado.
Ese lo mandaron por paquetería, sí, primero. Para ir livianito,
¿no? Por otro conducto, un camarada nos cruzó los instrumentos. Pero nosotros nos la aventamos así a lo de...
Nadando, por nadando, como sí, mucho, sí, paisano se la aventó.
Así es.
Así también fue la historia.
Así fue la historia. Y la primer trabajo que tuvimos, pues fue allí, en Fort Worth o en Dallas, no me acuerdo, en Houston. Y cuando escuchamos el griterío de gente, me emocioné tanto que hasta... pues se me atragantó la garganta.
Sí, no, sí, me imagino. Hombre.
Pero son recuerdos muy bonitos.
Y como esos, sí, muchos recuerdos, ¿no? Ya
muchas
anécdotas.
Sí, muchas anécdotas bonitas y pues también que son hay veces que para no recordar. Pero sí, yo creo que todas.
Es parte de la historia.
Sí, que son parte de la historia y que se quedan ahí plasmadas.
Y yo creo que es una bendición de Dios para una persona como usted, con ese corazón, con esa humildad, el poder transmitirle a la gente la emoción. Yo veo cuando nos toca trabajar juntos, sobre todo acá en Los Jaripeos, son unos idolazos, ¿eh? Sus canciones no pueden fallar en Los Jaripeos, aunque estén o no estén, pero el ver la emoción de la gente escucha el acorde o el intro de la canción y es un gritadero, es una aventadera de cerveza. ¿Cómo lograr emocionar a tanta gente a través de tantos años, ¿no?
Sí, sí, sí.
No está fácil, ¿eh?
No es fácil, no. Yo creo que no es fácil. Eso es algo que sí, pues lo aprisiona uno en su corazón, ¿no? El cariño, el amor de la gente que te tienen, que los temas que escogiste, que haces, que grabaste, les llegue a toda esa gente, ¿no? Y ya haga uno sentir esa sensación de sentirse pues contentos, a gusto, y para eso se trabaja.
Yo creo que sí, ¿no? ¿Agradecido con Dios por esta vida?
Sí, como no, muchas gracias a Dios. Y te digo, siempre, yo siempre le daré gracias a Dios, porque uno dice que hace uno las cosas, pero Él es el que manda. Dicen que la hoja del árbol no se cae si Él no dice.
Y yo creo que sí, ¿verdad? mucho de eso.
Sí.
La vida ya, después de muchos sacrificios y cuando viene la recompensa, generalmente siempre después del esfuerzo, del sacrificio, viene una recompensa.
Sí.
Pero es caro la vida del músico.
Sí.
No, me refiero a que pasa mucho tiempo en los escenarios, viajando, lejos de la familia, ¿no?
Sí, definitivamente esa es una de las partes que uno más siente, ¿no? El dejar siempre sola a la familia. Yo a mis hijos pues los dejaba chiquitos. Entonces yo miraba sus caritas cuando yo me iba y me decían: papá, yo quiero ir, ¿me llevas? Y yo les decía sí, pero en mi corazón.
Sí, sí, sí.
Sí, y se quedaban ellos con sus caritas.
También se emociona, ¿verdad? También no, usted sí, de recordar.
Sí, sí, sí.
De esa parte difícil, porque sí, se pierde muchas cosas. Hay veces que yo les decía, yo los entiendo, porque muchas veces Navidad nos agarran las carreteras, hay veces
sí,
giras de un mes y no así los ve, es, nada más. Es difícil, ¿no?
Es,
sí, se
es
nos arrasan los ojos.
Sí, cómo no, pues es que, como dicen, pues...
Y a los huercos también. Y a los...
Sí, recordar es vivir. Recordar es vivir y pues... Como decimos, la vida tiene de todo y debe de ser así.
Sí, sí.
Porque si no, pues no fuera vida.
Si no, no tendría sabor.
No tendría sabor. No. Entonces, hay que darle gracias a Dios de que nos da vida, de que nos da fuerza y de que aquí estamos todavía para dar. Todavía lo que tenemos.
Todavía bastante cuerda, ¿no? Aquí estamos, mis amigos, en una charla, pero mucho, muy amena, aquí con Ramón Valver, toda una institución, don Ramón Valver y sus Pumas del Norte. Ya. Y bueno, pues ya en este caminar de la vida, le han pasado muchas cosas, ¿no? En el escenario, en los trayectos. Cuéntenos algo, Chusco, esas anécdotas, algo que se pueda contar en las cámaras.
Híjole, que déjame, me acuerdo, pues... Pues yo creo que lo que nos pasa a todos los los músicos por ahí de repente, ya sabes que, a donde llega uno, pues tiene uno que comer lo que hay, ¿no? A veces.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, a mí casi no me enfermo del estómago, pero sí, una ocasión me tuve que bajar del escenario.
Corriendo. Con acordeón en mano.
Sí. Les dije, ¿saben qué? Ahí nos vemos.
Oye, pero nos es que, ahí. ¿Cómo se sufre con eso?
No,
porque
hombre, sí,
se sube al escenario, sí. Y a veces, pues, para hacer sus necesidades, no se puede bajar, está la tanda, está
sí,
tocando. ¿Cómo
sí,
sufre,
sí.
no?
No, hombre, y pues, caray, yo dije, con toda la pena del mundo, ahí los dejo, ahorita vengo.
Y esa es una, y la otra es que un baño cerquita el escenario,
no,
cuando le toca
no,
cruzar
que
todo el salón.
Por allá, híjole. Pero en fin, yo creo que esa anécdota, pues, a todos los músicos nos ha pasado.
No, sí, no, sí. Suda uno frío.
Suda uno frío.
Y están, pues, ya con el proyecto de los Pumas del Norte, trabajando pues prácticamente con sus hermanos. Yo creo que fue la parte más importante de su vida musical, ¿no?
Sí, fue muy importante y yo agradezco la aportación que ellos hicieron al proyecto de Pumas del Norte, porque yo no fui solo. El llegar a ese éxito, a esa cúspide en que nos encontramos, pero llega un momento también en que siente uno que ya te estancaste, que ya llegaste ahí y que de ahí no puedes pasar. Entonces fue donde yo les dije, ¿saben qué? Vamos a renovar algo. Vamos a hacer cosas que renueven al grupo. Y al principio me lo aceptaron. Me dijeron que sí. Pero pues ya después me dijeron que siempre no. Entonces, pues yo lo sentí así como algo, como un desaire, un desacato.
Me dio sentimiento.
Sí,
pues,
me dio sentimiento, la verdad. Sí, y fue allí donde dije yo, ¿saben qué? Ahí se quedan.
Y terminar un ciclo, cerrarlo, es una decisión difícil, ¿no?
Mucho, muy difícil. Sí, porque toda una vida, toda una trayectoria, pues luchando, como decimos, en buenas, malas, regulares y todo eso, pero no me arrepiento. No me arrepiento de haber tomado esa decisión, porque creo que hice lo correcto. Hice lo correcto y pues ahora ya en este nuevo proyecto que ya tiene aproximadamente, pues ya pasa del año. Sí. Y pues yo siento que vamos por buen camino, que vamos bien con el proyecto de Ramón Valverde y los Pumas del Norte.
Lo veo bien firme y bien convencido.
Así es.
¿Verdad?
Sí, gracias a Dios, yo tomé esa decisión y no me arrepiento, estoy en el camino y pues gracias les doy a mis hijos, a mi familia, a mis músicos, a los muchachos que me hicieron favor de venirse conmigo, porque era lo que yo sentía difícil, juntar músicos buenos. Y gracias a Dios lo logramos con el favor de Dios. Y aquí estamos, tenemos pues buenos elementos que se pusieron la camiseta, pero
se subieron al barco,
se subieron al barco.
De repente se toma la decisión. Es pues algo complicado, algo difícil, pero se trepan al
¿sí?
carrito de la revolución los muchachos y ahí andan, ¿no? Echándole con todo. Realmente tiene poco el proyecto, un año pasadito.
Sí.
¿Es volver a empezar, don Ramón? ¿O ya es empezar con ventaja?
Es volver a empezar, ¿verdad? Es cierto, sí. Pero como bien lo dices, ya tiene uno la experiencia. Sí, ya tienen la experiencia, entonces ya sabes, como dicen, por qué lado llegar, sí, ir abriendo brecha. Ya sabes cómo agarrar la, como dicen acá en el rancho, la guaparra.
Exacto.
Para ir.
Para darle corte.
Exactamente, para agarrar corte. Entonces, tiene uno cierta ventaja, porque no te lo niego y te lo vuelvo a repetir, es difícil y sí es volver a empezar, pero vamos con buen paso. Yo digo que la gente empieza a reconocer el trabajo que estamos haciendo, Ramón Valverde y los Pumas.
No, y el trabajo de muchos años. La verdad es que aquí donde supieron que íbamos a estar haciendo la entrevista, hay mucha gente,
sí,
que le sigue la huella. A veces también ha de ser pues hasta un lujo que le da la música, la vida, el poder trabajar con sus hijos ya a estas alturas, ¿no?
Sí, gracias a Dios.
¿Son entendidos los huercos o no?
Sí, no, sí, claro que sí. Ellos también se subieron al barco. Y pues yo creo que entre todos andamos haciendo ese esfuerzo que se necesita para llegar. Pues yo creo que tenemos el mismo propósito de llegar a la cima. Yo siempre he dicho, tenemos que llegar a la cima. Allá donde se ve aquello, tenemos que llegar. Pero el chiste no es llegar, como dicen, es mantenerse. Y yo pienso que con la ayuda de Dios y con mis hijos y con los muchachos que nos acompañan, con los músicos, lo estamos logrando y lo vamos a lograr.
Ah, no, claro, ha logrado reunir un equipo, musicalmente hablando, de primer nivel, pero también humanamente hablando, ¿no? Son buenos muchachos, son buenos músicos.
Sí,
A su, si usted los criticara, si no fueran sus hijos, sí pelan los muchachos o no.
Sí, son buenos músicos. Lo que pasa es que tienen deseos de aprender y eso es una ventaja también.
No, y tienen buen maestro, la verdad. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes. A ver, yo de antemano creo que no les deseo suerte, porque esto no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo,
así es,
de talento, de humildad, y todo eso lo tienen. ¿Qué sigue para Ramón Valverde y sus Pumas? ¿Cuál es el límite? ¿A dónde van?
Yo creo que hasta donde Dios nos deje llegar. Para nosotros no considero que haya un límite. Nosotros tenemos que si es posible, rebasar ese límite, porque a eso estamos dispuestos, a eso vamos, y vamos encaminados todos con esa misma mentalidad, con ese mismo propósito. Y como te digo, no me canso de darle gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis yernos, porque me apoyan todos, y nos apoyan a
ya
todo el proyecto.
Los nietos, ¿no?
Ya también los nietos, ya también. Entonces, pues es un gusto, es un agradecimiento a Dios, porque todos estamos involucrados en esto y lo vamos a lograr.
Este corrido es para los malagradecidos que de mí querían burlarse, pero acá se me sentaron. Se los olvida que yo los llevé a la cima, y si ahora están allá hasta arriba, yo fui quien los ha llevado. Claro está que si das todo aún quieren más, y el favor no me han de pagar, ¿para qué sigo yo a su lado? Una vez más ahora les voy a comprobar.
¿A quién? Para toda la raza, estamos grabando acá en San Luis, en Río Verde. Aquí en Río Verde, en los Jaripeos, son todos unos ídolos. Le han dado don Ramón Valverde y sus Pumas muchos temas, muchas alegrías. Pero, ¿qué le ha dado el jaripeo potosino, el jaripeo estilo San Luis, a don Ramón Valverde?
Muchas satisfacciones. Yo creo que es el estado que más nos ha acogido nuestra música, porque como dicen, nadie es profeta en su tierra, y no es hablar mal de mi estado, pero en Guanajuato casi poco trabajamos. Entonces, más trabajamos por acá en San Luis, en Zacatecas, en Durango, por allá, Oaxaca. Pero San Luis, pues es nuestra segunda casa.
No, y aquí los queremos bastante. No sé, no crean que es su segunda casa, esta es su casa.
Sí,
de veras, muchísimas gracias, don Ramón. Va a ver qué gusto poder estar platicando con usted. Qué gusto hacerlo a través de las cámaras de bailes y Jaripeos Potosinos, su amigo,
sí,
teniente.
Muchas gracias.
Con la música que prende el cerro, don Ramón Barbero, gracias. Algo que desee agregar, algo que quiera decir a la gente que nos está viendo.
Pues muchas gracias por el apoyo que nos tienen y que nos seguirán dando, porque eso se los pido de favor, que nos sigan dando ese apoyo. Y pues nosotros vamos a seguir haciendo música y buena, Entonces, un saludote para mi amigo el señor Rigo Céspedes, que es nuestro manager bailes y jaripeos potosinos. Caray, pues es un gusto también estar de la mano de él.
No, y decía mi abuela que los burros se buscan para rascarse. O sea, estamos más o menos con gente talentosa, con gente visionaria, y sobre todo con usted que nos sigue la huella. Ya lo sabe, aquí estamos, Bailes y Jaripeos Potosinos, su programa Se Prendió el Cerro con el teniente, hoy con invitados de lujo, don Ramón Valver y sus Pumas, sí señor.
Claro que sí.